La inmensa mayoría de la población vive ajena a una enfermedad como la diabetes.
¿Te has hecho esta prueba más veces?
Sí.
Bueno, pero ya te lo voy a recordar, ¿vale?
Vale.
Mira, te canalizo una vía, te saco sangre para saber cómo está tu glucemia basal, te pongo un suero para que no se obstruya, te doy...
Quizás recuerdas a aquel compañero de clase que tenía que pincharse insulina o a un familiar que estaba obligado a controlar la dieta. Sin embargo, esta enfermedad autoinmune crece exponencialmente desde hace años. De hecho, uno de cada tres diabéticos no sabe que lo es.
Se calcula que en España aproximadamente 51 millones de personas son diabéticas y una tercera parte no lo conoce. Y en los últimos años ha habido un incremento de más del 40%.
En este episodio de un podcast de salud hablamos de vivir con diabetes.
La diabetes, bueno, pues es una situación de hiperglucemia en la que los niveles de glucosa en la sangre, de azúcar en la sangre, están por encima de lo normal. Esos niveles por encima de lo normal, bueno, pues pueden producir una serie de complicaciones a nivel agudo.
Como señala la doctora María Ángeles Gálvez, directora de la Unidad de Gestión Clínica de Endocrinología y Nutrición del Hospital Reina Sofía de Córdoba, la diabetes puede derivar en complicaciones serias que incluso pueden poner en riesgo la vida de las personas que la sufren. Lo cuentan los endocrinos Ángel Rebollo y Paloma Moreno.
La concepción es errónea porque sí que peligra la vida, lo que pasa es que no duele en el momento. Si una persona tiene un infarto, pues eso le duele, pero la diabetes, eso va haciendo daño poco a poco y al final puede tener consecuencias graves, consecuencias como la muerte, que quizás la más grave, pero además consecuencias que le afecten a su calidad de vida, pues eso, la enfermedad cerebrovascular, la gente que tenga algún ictus, eso afecta luego a su día a día.
La retinopatía también, ¿no? Que es una de las causas, la principal causa de ceguera en los países desarrollados, es una diabetes más controlada, ¿no?
Si alguien te dice que tiene diabetes, lo primero que deberíamos preguntar es si es de tipo 1 o de tipo 2.
La diabetes tipo 1 es una enfermedad que aparece sobre todo en personas jóvenes. La causa es una causa autoinmune en la que está explicado nuestro sistema de defensa, que se destruyen las células que producen insulina, y en esa situación la persona se tiene que poner insulina todos los días de su vida y varias veces generalmente. Un paciente tipo 1 tiene presente las 24 horas del día sus niveles de glucemia, porque en función de lo que hace, de lo que come, puede tenerlo muy alto o muy bajo.
La tipo 2 aparece de manera más frecuente en varones.
La diabetes tipo 2 es una diabetes que aparece en personas mayores, ¿vale? Generalmente hay antecedentes familiares claros y su mayor prevalencia es a partir de los 40-45 años, sobre todo a partir de los 50. Y está así más frecuente en varones. Pero la diabetes tipo 2 es probablemente más grave que la diabetes tipo 1, porque se asocia a muchos factores de riesgo, no solamente en la diabetes, en la obesidad, en la hipertensión, en la hipercoagulabilidad, la inflamación en sí, y el riesgo de enfermedad cardiovascular es muy alto. Y no olvidemos que es la principal causa de muerte en el mundo en el que nosotros vivimos, ¿no?
Los síntomas que deben de alertar a una persona que debe de acudir a su médico para descartar una diabetes es que tenga una pérdida de peso injustificada, junto con mucha ganas de ir al baño a orinar, lo que llamamos poliuria, y que tenga mucha sed, que beba agua continuamente y sea una sed que no se sacie.
Yo soy Gloria, llevo siendo diabética desde que tengo 17 años, ahora tengo casi 20, vamos, hace poquito relativamente, fue casi que de un día para otro, que me puse así como, me puse muy malita. Yo no lo achacaba a problemas de salud, lo achacaba solo a cansancio, a que era, fue por junio, digo, será el calor, pero luego ya me di cuenta de que no, que estaba perdiendo mucho peso.
Hola, soy María José. Pues nada, fue un poquito traumático para mí aquel día, la verdad.
Me tumbaba en la cama y sentía un cansancio muy extremo de que no podía prácticamente moverme. Me costaba mucho concentrarme, tenía que estudiar en la cama.
Recuerdo estando en el fútbol con mis hijos y veníamos en el autocar y había un día un culito de agua, un poquito de agua. Y se la quité a mi hijo, me dice, mamá, es que tengo esa, dice, Marcos, que no puedo, voy frita, no puedo, es que era una sed malísima, era unos síntomas muy agresivos.
A mí no me gusta beber agua y bebía mucha agua, eran síntomas que eran diferentes.
Que yo perdía peso, pero comía, yo, entre que lo comilona que soy, pues comía tres veces más de lo que comía. Y me decían, no come, yo no como, estoy todo el día comiendo.
Fuimos al médico, a urgencia. Y pues nada, súper bien, me hicieron un capilar y nada, vieron que tenía casi 500 de azúcar y me quedé ingresada. Tenía cuerpo cetónico.
Cuando llegué por urgencia y la doctora Gómez me dijo que debutaba como diabética y ya me hizo mi hermana la prueba y salió casi 500 de azúcar.
Pues ahí cambió un poco toda la realidad, toda mi experiencia y todo.
En el momento del diagnóstico el paciente tiene que entender que en cierta medida su vida cambia. Y eso, al principio, no es fácil de gestionar, como le ocurrió a María José.
Yo le decía que yo no me quedaba ingresada, que yo tenía dos niños y que yo me iba a mi casa, que no. Y de hecho, lo que le comentaba antes a los compañeros, que al doctor que había ahí en observación, yo creo que se puso en contacto con la doctora Paloma por el rato que le di que me iba. Entonces, gracias al hospital del día, gracias a la doctora, pues pude aquel día que me atendiera y no me quedé ingresada, me fui a mi casa con mi hijo. Vio la doctora Paloma y me dijo, has debutado diabética, pero la enfermedad no va a poder contigo, tú puedes con la enfermedad. Y yo no la creí en ese día, digo, porque empezó a ver la insulina tal, y yo decía, por Dios, por eso a mí se me caía a mi lado y decía, pero bueno, me sonaba todo chino.
Soy María Jesús Cortés, enfermera de la consulta de educación terapéutica en diabetes infantil. El primer momento del diagnóstico es muy duro, el debut es bastante duro y tener el apoyo de un equipo de educación pues, es fundamental para ello. El diagnóstico de una enfermedad crónica en la población infantil pues, suele ser un impacto bastante fuerte. Y además a esto le asociamos el poco conocimiento que hay por parte de la población en general sobre la diabetes. Cuando los niños ingresan, son diagnosticados de diabetes, ingresan en planta. En la planta de pediatría se le da el primer apoyo, se inicia el tratamiento con insulina y desde la consulta de educación se le enseña tanto a los papás como a los niños o a la familia. Le enseñamos todo el manejo de la diabetes. Vamos a hacer una consulta telefónica a la mamá de una niña que se fue de alta hace una semana. Hola, buenos días, ¿qué tal, Ana?
Aquí vamos, hija.
¿Cómo vais? ¿Qué te pasa? Cuéntame.
No, la niña que ha hecho por la noche antes de...
Los tratamientos contra esta enfermedad, que es crónica, se apoyan en dos pilares, la médica y la educación diabetológica.
Principalmente consiste en saber poner insulina, administrar insulina, saber contar raciones de hidratos de carbono, que es lo principal en la alimentación, aparte de que la alimentación debe ser una alimentación sana, y poder solventar las posibles complicaciones agudas que se presentan, como por ejemplo hipoglucemia. Una vez que tienen esos conocimientos, se pueden irse a casa de alta y después, posteriormente, tenemos la educación avanzada, que consiste en consultas tanto telefónicas como presenciales.
Realmente lo que hay que transmitir es que los pacientes tienen que hacer una dieta saludable basada en el patrón de dieta mediterránea. Pero no hay dieta diabética y dieta no diabética, realmente es comer sano y comer bien y adaptar, en el caso de que estén con insulina, ¿no? Pues adaptar la dosis de insulina, la cantidad de hidratos de carbono que comen, ¿no? Que eso es uno de los pilares fundamentales en la educación diabetológica, es lo que le ayuda a normalizar su vida a la hora de saber cuándo tienen que subir o bajar la insulina basal, cuándo tienen que subir y bajar la insulina rápida, ¿no? Cómo tienen que actuar ante una hipoglucemia, Entonces, al final ellos son los que
nosotros, nuestro cuerpo,
manejan su enfermedad en su día a día, y cuando vienen a consulta, pues lo que hacemos un poco es
orientar.
El aprendizaje es un poco duro, porque tienes que aprender a contar muchas cosas, a sobre todo pesar alimentos, saber cuánto vale cada cosa, aprender unidades sobre todo, y aprender como a estudiarte a ti mismo.
¿Cómo voy a manejar esto? No conozco la insulina, no sé qué dosis de insulina le tengo que dar, no sé calcular correctamente o no sé adaptar correctamente la alimentación, no sé si mi hijo puede hacer ejercicio, en el colegio se le plantean muchísimas dudas, no sé si mi hijo puede seguir haciendo las actividades que ellos hacen por las tardes, las actividades extraescolares. Entonces es una duda, digamos que es una duda, todo le genera duda.
Te va enseñando el día a día, eso lo va aprendiendo día a día. Y no venirte abajo, por supuesto.
Se quedan bastante tranquilos al saber que van a tener siempre el respaldo del equipo.
Se aprende poco a poco, tus amigos te entienden, enseña a tus amigos, que es súper importante enseñar a tus amigos acerca de la diabetes, porque es importante que sepan qué te pasa.
Que puedes vivir perfectamente y vives muy, que no pasa nada.
El entorno familiar y los amigos acaban también aprendiendo a entender la enfermedad.
Como me lo diagnosticaron al mes o por ahí, yo ya le tuve que enseñar a decir, si me pasa tanto, aquí me pincháis, si no sé qué, esto, si lo otro, un caramelo, no sé qué, porque necesito que lo sepan, porque es que es algo muy importante, porque la diabetes, por ejemplo, es algo que se puede confundir, si salimos algo que se puede confundir con que te hayas pasado con el alcohol o algo y que no te tomen en serio, entonces es algo bastante mucho más serio que eso.
Poco a poco se van dando pasos que mejoran la calidad de vida de las personas, que hacen su día a día más fácil y seguro, como el sistema Flash o la creación de los hospitales de día.
Y una cosa que también tiene, que algo que yo creo que es maravilloso, es que tiene alarmas que avisan al paciente cuando están en hipoglucemia, y eso hace que también puedan actuar antes, ¿no?
Pues yo creo que cuando la mayoría de los diabéticos tipo 1 tengan implantados los sistemas de bomba de asa cerrada, que eso llegará, no será ni mañana, ni pasado, ni a lo mejor dentro de 2 años, ni 3, pero vamos, yo creo que antes de 10 años seguramente todos ellos lo tendrán.
El Hospital Universitario Reina Sofía atiende a unos 4.000 pacientes diabéticos en su hospital de día. Este recurso evita tener que ser ingresados, favorece la educación a los afectados por esta enfermedad y establece un continuo aprendizaje para ellos y su entorno.
Un hospital de día es un lugar donde se atiende a los pacientes de manera con poca demora para que podamos verlo, y es una atención prácticamente continua. Al paciente con diabetes y con otras patologías endocrinológicas.
Antes de venir estaba cada 2x3 aquí arriba, ya ingresado. Estaba una semana y salía y casi volvía otra vez. Pero bien, todo bien.
Él es de los que están más ahora aquí, los demás son pruebas, por lo mejor tratamientos más cortos, de 1 hora, 1 hora y media, y los test, pues hay algunos test más largos que duran unas 4 horas, pero ese se hace menos. Así que Ignacia, de los pacientes que están con nosotros, llevan más tiempo y están más tiempo en la mañana.
Ellos se van con la sensación de me voy a casa sabiendo algo, con la tranquilidad de que podemos saber y manejar lo básico. Y luego continuamente tenemos contacto con ella.
Primero tenéis que hacer un poco con toda la situación y luego ya va investigando un poco. ¿Y ella se está pinchando la insulina o no?
Sí,
sí, lo que pasa, ¿no?
Es que en el brazo.
Y para aquellos que vivían ajenos a la enfermedad y que acaban de ser diagnosticados, Gloria, que además de paciente es estudiante de medicina, deja algunos consejos.
pues que no pasa nada, que se pasa, que es un tránsito un poco duro, pero que de verdad que eres totalmente normal, que es una cosa que no pasa absolutamente nada, que es una enfermedad súper llevadera, que no tiene ningún problema a nivel físico ni nada, que no te va a impedir absolutamente hacer nada, porque prácticamente tú puedes hacer todo lo que hace el resto de gente, solo que tú tienes que llevar siempre tu insulina, si tener un poco de control, que no estés muy desvariando de tus niveles, que mantenga un poco tu equilibrio y que aprendas a conocerte, y que es una oportunidad sobre todo para conocerte a ti mismo.
Un podcast de salud es el espacio sonoro del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Este episodio ha sido posible gracias al testimonio de los y las pacientes y a la colaboración del equipo de la Unidad de Endocrinología y Nutrición, especialmente a las doctoras María Ángeles Gálvez, Paloma Moreno y al doctor Ángel Rebollo, así como a las profesionales de enfermería María Jesús Cortés y Charo Millán. Gracias también a ADICOR, la Asociación Cordobesa de Diabetes, por su asesoramiento y colaboración. Diseño sonoro y montaje, Alex Rodón, guión, producción y locución, Gema Timón.